Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv.
Sana con Elena Kalinnikova.
Estamos de regreso y estamos de regreso para dar inicio a ese programa doble y sesión continua que todos los miércoles en La Voz dedicamos a la salud. Ya saben ustedes que primero va a venir Elena Kalinnikova, que nos va a hablar de la existencia naturista, de la vida sana, de cómo mantenernos saludables, y después daremos un salto hacia lo que es la salud mental y aparecerá por aquí don Miguel Ángel Alcarria. Pero ya ha llegado Elena y vamos a ver qué nos tiene reservado. Muy buenas noches, Elena. ¿Por dónde vamos a ir hoy?
Buenas noches, César. Pues hoy he escogido un tema muy interesante y muy importante porque afecta a muchísimas personas. Voy a primero hablar de los síntomas. Si alguno de vosotros ha notado que en una parte de su cuerpo, especialmente en los pies, en los brazos y manos, tiene la piel que se escama y pica, quizás sea la psoriasis. Y cuanto antes toméis medidas, mejor. La psoriasis aparece en el cuero cabelludo, zonas exteriores de las extremidades, como muñecas, codos, rodillas y tobillos, y lugares de roces repetidos. La psoriasis también puede manifestarse con anomalías en las uñas y cerca del 10% de los pacientes presenta afectaciones en las articulaciones, que se llama artritis psoriásica. Y de hecho afecta al 2% de la población y es más habitual en personas de raza blanca y presenta su aparición máxima entre los 20 y 30 años y entre los 50 y 60. Pues vamos a ver un poquito qué es la psoriasis. La psoriasis es una enfermedad inflamatoria autoinmune. Se manifiesta por una piel escamosa que sangra fácilmente al retirar las escamas. Las articulaciones también pueden verse afectadas, como es en el caso de artritis psoriásica, y el uso de hongos medicinales ha demostrado repetidamente su eficacia en el tratamiento de la psoriasis. Su uso regular puede tener un efecto tanto preventivo como terapéutico, ya que los hongos medicinales refuerzan las defensas propias del organismo. Y existen dos tipos de psoriasis, la de tipo 1 y de tipo 2. El de tipo 1 aparece antes de los 40 años si existe una predisposición genética subyacente. Y la aparición del tipo 2 es más tardía y la causa aún no está clara. Y vamos a ver las causas que de momento conocemos de la aparición de la psoriasis. En ambos tipos, ciertos factores desencadenantes preceden a la aparición de esta enfermedad autoinmune. En el 90% de los psoriásicos del tipo 1, la enfermedad aparece por primera vez tras una infección estreptocóquica.
Además, es decir, que en realidad la psoriasis deriva de una infección. Porque hay gente que dice que tiene que ver más bien con razones de tipo nervioso, de ansiedad, etcétera, etcétera, pero el 90% es una infección de estreptococos.
Bueno, lo vamos a ver más adelante, pero en realidad ni una cosa ni la otra. El estrés sí que desencadena la reacción y esa predisposición que a lo mejor teníamos, pues se manifiesta. Y la infección es otro factor desencadenante que lo activa, pero no es la causa en sí, sino que vamos a ver, eso tiene que ver con los genes, aún no está al 100% establecido en los dos tipos, pero aún así sabemos que, digamos que hay unas enfermedades de, como por ejemplo el virus de estreptococo y otro que vamos a ver más adelante, que estos al tenerlos modifican, digamos, sobre todo el segundo que vamos a ver más adelante, que es muy importante porque afecta a muchísimas personas y muchos de nosotros ni siquiera lo sabemos, pues este virus particular, según los últimos estudios, pues digamos que afecta a las células de nuestro sistema inmune y las células, a diferencia de otros virus que combate y tiene defensas posteriormente y este virus desaparece, en cambio este virus precisamente se queda en nuestro organismo y reprograma nuestras células. Vamos a ver poco a poco, paso a paso, porque es una cuestión muy interesante, César, que has hecho, y vamos a entenderlo más adelante. Porque ya como has dicho, además de las infecciones, además se sabe que ciertos medicamentos también pueden causar psoriasis. En algunos casos, incluso la interrupción o el cambio conducen a una reducción de los síntomas. Estos medicamentos incluyen antihipertensivos, como por ejemplo podrían ser betabloqueantes, inhibidores de la ESA, también antidepresivos con el principio activo de litio o antiinflamatorios no esteroides. Es decir, todos estos medicamentos podrían también provocar la reacción de psoriasis y activarles si lo tenemos dentro de nuestros genes. Y los factores que desencadenan los brotes pueden ser también traumatismos físicos, agresiones sobre la piel, como sería el fenómeno de Koebner, y hipocalcemia, y sobre todo el estrés. El estrés es el que de verdad más daña a nuestro organismo. Así que la causa de la psoriasis hasta ahora que se ha determinado es multifactorial, con componentes genéticos y ambientales, es decir, tienen que darse las dos condiciones. Y a veces existen antecedentes familiares. Se dice, por ejemplo, que cuando uno de los progenitores padece psoriasis, el riesgo de que un hijo presente este trastorno es del 14%. Y esta cifra asciende al 41% cuando lo padecen ambos progenitores. Pero no es contagiosa en ningún caso. Entre los factores que influyen la psoriasis se encuentra también la mala absorción de las proteínas, que hace que las bacterias intestinales creen unos aminoácidos tóxicos, las poliaminas, y si aumentan, pues empeora la psoriasis. Y las enzimas que mejoran la digestión disminuyen las poliaminas. Otras toxinas intestinales que tienen una relación directa es la de Candida albicans y otras levaduras que empeoran la psoriasis. En líneas generales, el ayuno, que vamos también a ver más adelante, y las dietas sin gluten han producido mejorías en pacientes con psoriasis. Pero también la disminución del consumo de alcohol y toma el cardomariano mejora la función hepática y ayuda muchísimo. Y una curiosidad que es sobre la relación entre la psoriasis y el embarazo es que, como la mayoría de las enfermedades autoinmunes, es que o bien la enfermedad puede intensificarse durante el embarazo o bien, al contrario, prácticamente desaparecer, es decir, entrar en su fase latente. Otro factor muy común desencadenante de la psoriasis, es muy curioso, es cuando se trata de la psoriasis es súper importante entender y prestar especial atención a la salud de nuestra flora intestinal, ya que debido a su desequilibrio, tener una flora intestinal dañada y demasiado permeable, como ocurre con el síndrome de intestino permeable, es otro factor desencadenante demostrado de la psoriasis. ¿Y por qué, os preguntaréis? Pues también porque tiene que ver con las defensas y el sistema inmune de nuestro organismo. Es decir, todo lo que baja nuestro sistema inmune del organismo, si tenemos una predisposición, pues podría desencadenar la psoriasis. ¿Y qué ocurre con este síndrome de intestino permeable? Pues las toxinas y los alérgenos pueden entrar en el torrente sanguíneo si se altera la función de barrera de la mucosa intestinal.
Claro, claro.
Y otro virus que también es el factor desencadenante y además según los últimos estudios es el que más influye en la aparición, aparte, claro, de la herencia, es el virus de Epstein, que también es conocido como el virus de herpes humano número 4. Es uno de los virus más comunes en los seres humanos. Ojo, que este virus, en realidad, un 90% de la población está afectada con este virus. Pero es
no
como...
me digas un 90% de la población mundial está afectada por este virus.
Es una cifra, la verdad, escalofriante, pero sí es así. Y además, este virus, digamos que se propaga más comúnmente por medio de los líquidos corporales, en particular por la saliva, semen y la sangre. Este virus puede causar mononucleosis infecciosa y otras enfermedades, incluyendo muchas de ellas autoinmunes. Y este virus de Epstein-Barr, lo llaman a veces de forma muy romántica el virus del beso, porque es la forma de transmisión del virus más común a través de un beso, ya que se contagia a través de la saliva, pero también se contagia a través de, por ejemplo, compartir los mismos utensilios, los mismos juguetes en la guardería que van mordiendo los niños. Es muy fácil contagiarse en un lugar de trabajo, en el restaurante, si no se utiliza, digamos, el lavavajillas apropiado, a temperatura apropiada y no está bien lavada la taza. Es decir, hay muchas formas de contagiar, pero repito, es a través de saliva, semen y la sangre. Y la saliva es lo más habitual, como se contagia todo el mundo. Y lo curioso también es que este virus, la primera vez que alguien se contagie, puede propagar el virus durante semanas antes de tener síntomas. Y una vez que el virus esté en el cuerpo, permanece ahí en forma latente, inactiva. Y si el virus se reactiva, la persona puede potencialmente propagar el virus a otros, y aunque ya haya pasado mucho tiempo. Es decir, este virus no se cura, no desaparece, sigue en el organismo, pero muchas veces está en su forma latente y ni siquiera sabemos que lo tenemos. Y las últimas investigaciones determinan que existe una relación directa entre el virus de Epstein-Barr y la manifestación de muchas enfermedades autoinmunes, incluyendo la psoriasis. Este virus tiene una característica muy peculiar, y ya hemos dicho que puede vivir en forma latente durante muchísimos años, y normalmente cuando un virus llega a nuestro organismo, con el tiempo nuestro sistema inmune es capaz de producir la defensa y acabar con él, pero en el caso del virus Epstein-Barr no ocurre así. El virus reprograma algunas de las células inmunes de nuestro organismo y cambia su función. Influye directamente en los genes. Pero no todos los que están contagiados con este virus acaban teniendo enfermedades autoinmunes. Y la diferencia radica en los factores epigenéticos. Lo que sí garantiza la manifestación de la forma latente del virus de Epstein-Barr es el estrés. Y luego aparecerá la psoriasis u otra enfermedad autoinmune si nuestras células han sido modificadas de tal forma, porque hay dos maneras en que pueden actuar nuestras células después de contagiarse con este virus. La primera es que no van a generar la respuesta autoinmune que va a generar enfermedades autoinmunes, y otra sí que va a ser la respuesta errónea y entonces van a generarse las enfermedades autoinmunes. Entonces, tener este virus en nuestro organismo todavía no significa que vayamos a desarrollar las enfermedades autoinmunes, pero sí es muy posible que vamos a tener alguna de enfermedades autoinmunes. Y lo curioso también que, como ya hemos dicho, que de este virus que va a afectar las células, que también se llaman en inglés células T helpers, o linfocitos T en español, los que son los mediadores de la respuesta inmune. Y esto es para no tener que llegar a echar la moneda de la suerte al aire, es mejor evitar o saber gestionar el estrés. Y entonces, para devolver la psoriasis y muchas otras enfermedades autoinmunes en el estado latente, lo suyo sería centrarse en el tratamiento del virus de Epstein-Barr y no en la psoriasis en sí. Y para ello, pues hay que eliminar la causa del estrés en primer lugar, tomar la vitamina B1, potasio, magnesio, vitamina D en una dosis elevada durante un tiempo, zinc, como mínimo unos 50 miligramos al día, que también es una dosis bastante elevada, y digamos, hacer ejercicio al aire libre, incluso nos podrían servir simplemente paseos largos o paseos pero relajados con la bicicleta. Y hay que también mejorar la microbiota con los probióticos en las dosis bajas, más o menos por la mitad de lo que se aconseja. Y ojo que no estoy incluyendo aquí el yogur, típico yogur que conocemos todos. No, estoy hablando de probióticos donde las bacterias están vivas, como podría ser la kombucha. También se venden en herbolarios hoy en día los suplementos que llevan probióticos vivos que hay que conservar en la nevera. Es decir, hay que encontrar un probiótico que realmente nos ayude a mejorar nuestra microbiota. Y también hay que incluir las verduras fermentadas en nuestros menús diarios. Y por supuesto, el ayuno de 2 días cada 2 semanas, por lo menos durante 2-3 meses, nos ayudaría muchísimo a bajar esta inflamación y subir las defensas, que es lo que necesitamos en este caso cuando tenemos un problema, sobre todo con la psoriasis, con el estrés y otras enfermedades autoinmunes. Y también se sugiere que sería muy bueno eliminar o bajar al máximo los carbohidratos y pasar a keto dieta durante este tiempo, pero una keto dieta sana y solo durante el tiempo de tratamiento. Tampoco es necesario estar siempre, perdón, en keto dieta. Otra cosa también importante, fumar, tener una dieta inadecuada, la obesidad, el alcohol pueden favorecer la psoriasis al promover la inflamación. Es decir, bueno, hay que llevar la vida lo más sano posible y aparte tomar estas medidas, sobre todo para evitar el estrés. Y vamos a seguir en el siguiente programa con otras formas de tratamiento de la psoriasis, que es muy importante saberlo, conocerlo, y además nos sirve también para otras enfermedades autoinmunes.
Pues muchísimas gracias Elena, interesantísimo como siempre, y nos quedamos esperando al programa de la semana que viene, Dios mediante, para ver ese tratamiento de la psoriasis. Hasta entonces.
Muy buenas noches a todos y un abrazo muy fuerte. Muchas gracias.